Honores, don Matías.
Sí, está con nosotros el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación.
Senador, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimos temas. Yo quiero partir por, aunque no está en el Senado, me gustaría partir por 40 horas. ¿Te parece que se va a dar el día y va a ser la discusión?
Sí, porque yo le quería, había pensado preguntarle sobre la Constitución Constitucional, pero el problema práctico es que los senadores tienen ese gran zafe de decir, no, pues yo voy a, después tengo que...
Es que es razonable, porque si emiten juicio, si emiten juicio quedan sonados
después. Nos pueden inhabilitar,
Entonces intentemos que...
Blumel me ha amenazado varias veces, en broma, pero...
¿Ah, sí? ¿Con inhabilitarte?
Apenas digas algo, te inhabilito.
¿Qué hoy día se discute 40 horas en la Cámara de Diputados, eventualmente esto va a pasar al Senado, y ahí también hay una contienda de constitucionalidad que está abierta, ¿no? ¿Y cuál es la mirada, senador Latorre, respecto del fondo de esta, del mérito, por así decirlo, de este proyecto, pero también sobre su constitucionalidad? ¿Qué le parece?
Sí, sobre el fondo yo creo que avanza en la dirección correcta. Yo creo que muchos países, países con los que nos gusta compararnos, en el fondo han ido reduciendo la jornada laboral. En Europa hay varios países que llevan menos de 40 horas. Chile lo hizo hace varios años atrás, de 48 a 45. Ahora es otra reducción de 45 a 40. Yo entiendo que hay un punto con la gradualidad. Yo lo he conversado, por ejemplo, en la región de Valparaíso con representantes de pymes, con Yanina Figueroa, que es una dirigente de agrupación de pymes, y ella me dice, yo estoy a favor del proyecto, pero obviamente creo que sería bueno una gradualidad. Me parece que eso es atendible. Ella misma me decía, con las grandes empresas que tienen sindicatos, que tienen negociación colectiva, tienen espaldas, perfectamente pueden implementarlo inmediatamente, pero con las pymes podría haber una gradualidad. Y entiendo, incluso en la Cámara de Diputados hoy día iba a haber una reunión ahora en la mañana, desde la DC hasta el Frente Amplio, porque ojo, este proyecto lo apoya transversalmente gente de la oposición, de todos los partidos, y también incluso parlamentarios de derecha. Yo creo que hay que llegar a algún acuerdo de ese tipo. Sobre la constitucionalidad, ha habido debate, he leído opiniones de distintos constitucionalistas, muy serios todos, y hay opiniones diversas, ¿no? Y cuando un tema es tan controvertido, finalmente la decisión es política, ¿no? La mesa, las comisiones, se vota la admisibilidad, los presidentes de comisión pueden declarar la admisibilidad, pero muchas veces se vota si es que hay discrepancia, y también la mesa de ambas cámaras. Incluso a veces ha habido discrepancia en el tema de la constitucionalidad en ambas cámaras, ¿no?
Sí, sí.
A
veces cámara la considera constitucional y la otra no.
Y la otra no. Entonces es un tema político, un tema discutible. Finalmente siempre está el TC, digamos, lo que nosotros decimos, los que somos críticos del rol del TC en último tiempo, la tercera cámara. El gobierno puede amenazar.
¿Y en este caso sería la tercera cámara?
Es que si en ambas cámaras se discute la constitucionalidad, y supongamos que en ambas cámaras se aprueba que es admisible, el gobierno puede ir a la tercera instancia, que es el TC, digamos.
No solo el gobierno, puede ir cualquiera.
Bueno, puede ir cualquiera.
Puede ir cualquiera. El gobierno, de hecho, yo veo poco probable que el gobierno vaya. Pero de esa perspectiva, senador, de esa perspectiva, senador, usted lo que plantea es... porque usted dice, hay constitucionalistas que dicen una u otra cosa. La verdad que son dos tercios, hay un solo, o sea, probablemente hay un porcentaje menor de constitucionalistas que dicen, esto podría ser constitucional, y hay una cantidad importante que dicen, esto no es. Entonces, quienes saben, no están de acuerdo, y pongamos que sea 50-50. Entonces su análisis es que eso se resuelve políticamente.
Políticamente, sí. Políticamente.
Y por lo tanto no necesitamos un tribunal constitucional.
No, yo lo que digo es, el tribunal constitucional existe, el control constitucional existe en muchas partes del mundo. Ojo, en algunas partes lo hace la Corte Suprema.
No, sí,
lo hace,
sí. O sea, a ver, control constitucional existe en todas partes del mundo.
Exactamente.
No en muchas, en todas.
Yo no estoy diciendo...
Hay algunas en que existen tribunales específicos, y hay otras en que existe en que el propio tribunal superior, como el caso de Estados Unidos, es el que decide.
Exactamente.
Uno que es previo y uno que es posterior a la aprobación.
Hay que son previos, posteriores.
Exactamente.
Pero siempre hay control constitucional.
Sí, yo no estoy en contra de que exista control constitucionalidad. Creo que el rol de este Tribunal Constitucional chileno, la manera, los nombramientos de los jueces, el tema tan cuoteado políticamente, hoy día está desbalanceado hacia la derecha, y la derecha lo sabe eso, tiene mayoría en el TC. Por lo tanto, si hay algo que no le gusta, va y pasa por allá y se cae, digamos.
Pero el Tribunal Constitucional, con composiciones distintas, también ha apoyado una... O sea, si uno revisa políticamente el origen de los recurrentes al Tribunal Constitucional, yo diría que está absolutamente
balanceado.
Es más, yo creo que han sido muy exitosos en el Tribunal Constitucional. Yo te acuerdas que en alguna época salió un ranking, creo que la entonces senadora Rincón, por ejemplo, era una de las más exitosas en requerimientos al Tribunal Constitucional. Tampoco hay una lógica.
Requerimientos pueden ir cualquiera, pero yo creo que hay una crítica, y incluso bastante transversal, esto lo hemos hablado también con parlamentarios de derecha, que dicen, parece que no resiste más, o sea, se requiere una reforma profunda al TC. Hay un tema de legitimidad también. Ahora acaban de nombrar a María Luisa Bram de presidenta del TC. Ella es muy cercana al presidente Piñera, trabajó en el primer gobierno de Piñera, en el segundo piso, claro. Y esperemos que ejerza su función con ecuanimidad, digamos, pero en el fondo uno a priori tiene sospecha, digamos, ¿no? Obviamente.
¿Sí?
Pero claramente.
¿Y por qué cuando fue presidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona, que había sido asesor cercanísimo de segundo piso de Michelle Bachelet, nadie planteó la duda que él iba a actuar en favor del gobierno?
Bueno, en ese momento no existía el Frente Amplio como tal, y desde las voces minoritarias fuera de la nueva mayoría sí se planteaba.
¿Y usted en esa época sí sospechaba a Carlos Carmona?
Siempre nosotros criticamos el binominal como una institucional, perdón, el TC como una institucionalidad binominalizada.
Lo que pasa es que ¿por qué las personas, y corrígeme si estoy equivocado, senador, lo planteo, pero desde la perspectiva, uno mira desde afuera y dice, la gente que está identificada con la derecha es necesariamente sospechosa? Es decir, le aplico el criterio de la duda desde lo negativo. Y en el caso de la gente vinculada al mundo de izquierda, le aplico la duda desde lo positivo.
Depende de donde se mire, po. La derecha lo mirará al revés, po.
No, pero es que no fue así, po. Tú escuchaste a alguien diciendo que ahora Carlos Carmona va a fallar en favor de...
Pero siempre se ha dudado de derecha e izquierda, si eso se trata de binominal, ese problema es binominalismo, po. La desconfianza mutua.
La crítica de fondo es que hay cosas que se definen democráticamente en el Parlamento, y que luego, si no le gusta a un sector político, no es lo puede echar abajo.
Es si es inconstitucional, porque el Parlamento podría aprobar cosas inconstitucionales. Pues por mayoría de votos se pueden aprobar cosas inconstitucionales. Ahora, si la duda es...
Lo que se ha caído, todo lo que se ha caído el último
¿qué tanto se ha caído?
Aborto en tres causales.
Lo de
la objeción de conciencia institucional.
Si usted dice se cayó el aborto en tres causales, y yo veo que hay una ley de la objeción de conciencia
institucional.
Sí, de acuerdo.
Eso es ideológico. Eso es ideológico, no es constitucional. Ideológico.
No sé, bueno.
Esa es la discusión.
Claro, de acuerdo.
Pero
hay espacio para, no es tan objetivo que no lo sea.
Definitivamente no. Y además, pero si de hecho. Podemos discutir sobre los fallos de la Corte Suprema también.
Pero no está cuoteado políticamente la Corte Suprema.
No directamente, al menos.
Sí, completamente. Completamente.
No es tan completamente.
Ahora les toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros.
Hemos visto ministro de Corte Suprema que ha sido jefe de gabinete ni de Michelle Bachelet ni de Sebastián Piñera, por decírtelo así tan claramente.
Nada puede ser.
Militantes.
Claro, o sea, mucho más militantes.
Yo creo que hoy día hay un TC militante. Hay un TC militante. Y el gobierno sabe eso. El gobierno sabe eso, la UDI sabe eso, la Fundación Jaime Guzmán sabe eso.
¿Y por qué no recurrieron entonces el primer día y resolvieron el problema sin pasar la vergüenza?
¿Quién?
¿El gobierno? ¿Podría recurrir el primer día? ¿Podría haber dicho...?
Porque hay que preguntarlo al segundo piso, no sé por qué, probablemente por la encuesta, no sé si...
Políticamente no es presentable, lo hablamos antes. No es presentable porque es oreja el tema 40
horas. Pero por lo que estamos hablando ahora, po.
Ya, pero es que no, es que se resuelva políticamente,
pero
es
que
se, ¿no?
Pero es que lo que plantea el senador, nosotros. Pero lo que yo le entiendo al senador es que el senador dice, no, si va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo va a votar y va a torcer la voluntad democrática del Parlamento.
Es muy probable que ocurra eso. Es muy a pesar de que hay una discusión, o sea, uno escucha a constitucionalistas como Patricio Zapata, DC. Cristian Viera, de la Universidad del Paraíso. O sea, no estoy hablando solo de gente de izquierda que plantea que esto es constitucional.
Zapata no fue tan preciso, ¿no? Lo de Zapata es un poquito más... Yo lo escuché, bueno, en fin, puede que haya tenga una opinión posterior a la que yo le escuché.
Yo leí el informe que... un artículo de opinión que escribió él, y él decía que es perfecto. Pero claro, este es un tema leguleyo, que está bien, y es discutible si es constitucional o no es constitucional, pero yo creo que la pregunta es si queremos avanzar en la dirección correcta. El gobierno parece que sí quiere avanzar, porque presenta un proyecto de 41 horas. Entonces... 40 horas es un desastre porque es presentado por el Partido Comunista, porque esto va a generar desempleo, no sé qué. 41 horas es virtuoso, va a generar empleo, etcétera. Es gradual, a 8 años. ¿no? Pero ojo con la trampita que está poniendo el gobierno con su proyecto 41 horas, que está en el Senado, está en la Comisión de Trabajo del Senado, todavía no se empieza a tramitar ahí, pero está ahí, es que extiende la jornada laboral a 13 horas. Hoy día hay un límite de 10 horas que un empleador puede usar.
Puede extender las 13 horas para compensar cuando hay menos.
Exactamente. Entonces, los turnos, por decirlo así, especiales de la minería, pareciera ser que el gobierno los quiere llevar al ámbito general, digamos.
¿A usted le importa, senador, lo otro receso? ¿Es en acuerdo entre empleado y empleador que un empleado acepte trabajar 2 días al mes? Voy a poner cualquier cifra, 13 horas, pero trabajar otros días al mes, 7 horas o 6 horas.
Lo que pasa es que los límites legales, de alguna manera, protegen al eslabón más débil en la negociación. El eslabón más débil en la negociación es el trabajador. Y más aún en Chile, cuando esa negociación tiene tan baja tasa de cobertura en el fondo de la negociación colectiva. Yo no tendría problema con la flexibilidad amplísima si es que en Chile tuviéramos, por ejemplo, negociación colectiva por rama productiva.
Pero si cautelamos la negociación particular de empleado y empleador y que empleado y empleador estén de acuerdo, dado la característica de un trabajo específico, que algunos días sí trabajé 13 horas, efectivamente, y si quiere 14, pero otros 6, y que lo determine, siempre y cuando, insisto, cautelemos la posibilidad de decir que sí o decir que no a esa propuesta. Por ejemplo, con arbitraje de la Dirección del Trabajo, o que propongas 3 alternativas que estén aprobadas por la justicia, en que un trabajador quiera trabajar 14 horas un día, pero ganarse un fin de semana largo, por ejemplo.
Pero es que si tú lo llevas a la negociación individual, puramente individual, creo que es muy complejo. Es muy complejo además de fiscalizar. En el fondo, dado hoy día la cantidad de demandas que hay en tribunales laborales es impresionante. Es decir, hoy día, cuando la asimetría es grande, las posibilidades de abuso son muy grandes también. Por eso es que en otros países que han explorado la flexibilidad, que han bajado la jornada laboral, tienen negociación colectiva por rama productiva. En Europa, en América Latina, incluso hay países que ya esto lo implementan hace tiempo y no generan ningún descalabro en el mercado de trabajo. ¿Por qué los empresarios pueden organizarse por rama productiva pero los trabajadores no? ¿Por qué eso en Chile no podemos discutirlo?
No lo pueden hacer. En la Fiscalía Nacional Económica se les fue encima cada vez que lo han hecho.
¿Quiénes?
Los empresarios.
Por eso, porque hoy día en Chile no se permite la negociación colectiva por rama productiva.
Y tampoco a los empresarios.
No, pero los empresarios están organizados en su rama.
Pero cada vez que pasa más allá de la gremial, recordemos el caso de la acción de los productores de pollo. O sea, la Fiscalía Nacional Económica está ahí para. No, lo que pasa es que parecería como que se ponen de acuerdo, pues, senador. O sea, no.
Los carteles han operado, digamos, los carteles funcionan.
¿Y por qué sabemos que funcionan? Porque los han castigado.
Después de harto tiempo, sí.
Pero bueno, es ilegal.
Con investigaciones.
Pero es ilegal.
Es ilegal, claramente. Pero
si se hace, se arriesgan a una multa.
Pero a lo que voy en el fondo, ¿por qué no avanzamos a relaciones modernas? Donde estas cosas se discutan perfectamente, pero en una relación más simétrica. Si en el fondo en Chile tenemos una relación muy asimétrica, ¿para qué lo vamos a discutir otra vez? Pero una gran desigualdad en la distribución de los ingresos, y eso tiene que ver con la asimetría de las relaciones laborales, en el fondo.
No es entramparse entre una realidad, que es la asimetría, reconocida hasta con la SOFOFA, una realidad, que es la mala distribución del ingreso. ¿Nos vamos a oponer con otro extremo, que es en la rigidez laboral? Porque al final, entre estos dos extremos, los que pierden son trabajadores que están al medio, que son ciudadanos de a pie, que quieren tener ciertas libertades protegidas para poder desarrollar su trabajo de la mejor manera que les parezca. Entonces, extrema libertad con extrema rigidez no parece un buen remedio.
Mi impresión, mi diagnóstico, al menos, que en Chile no tenemos extrema rigidez. En Chile tenemos más bien flexibilidad. En Chile el código del trabajo, las reformas que se han hecho, la reforma laboral, incluso el gobierno anterior, es una reforma pro flexibilidad, no pro rigidez. En el fondo, eso lo critican muchos abogados laboralistas que quisieran más regulación, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, insisto, avanzamos en la dirección correcta. Chile necesita, en Chile trabajamos mucho, hay temas de salud mental, la gente no está con su familia, temas de descanso, productividad. Me parece que este proyecto avanza en la dirección correcta. El gobierno sabe que, además, tiene un gran apoyo ciudadano, digamos.
Senador Juan Ignacio La Torre, 1.000.000 de gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Gracias,
bueno, señor. Que tengan un muy buen día y una buena semana, Nicolás.
Igual.
Hasta luego.
Mañana está la consola.
Sí. Menos desde mal. Londres.
Menos mal.
Chao. Buenos días.